Señor nos quiere hablar en esta tarde acerca de la carrera cristiana. La carrera cristiana, que es la carrera que nosotros estamos corriendo. Vamos a ir a 1 Corintios 9, 24. Vamos a leer el versículo 24 y 25 y luego leeremos el 26 y el 27. Y Pablo nos está hablando acerca de correr la carrera. Esta carrera que todos hemos comenzado es una carrera atlética. Pablo así lo va enfocando, lo va enfocando. Y dice así el versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y Pablo nos está hablando de correr esta carrera. De correr esta carrera. Hermanos, a lo largo del tiempo que yo he vivido mi vida cristiana, he visto a tanta gente, a tantas familias, empezar esta carrera y no acabarla. ¿Cuánta gente se ha quedado en el camino? ¿Cuánta gente ha comenzado bien, ha dado un sprint, pero después se ha parado y ya no ha continuado? Pero familias enteras, jóvenes, de mediana edad, si en las iglesias estuvieran toda la gente que se ha bautizado, las iglesias estarían llenas todas y no, posiblemente no cabrían en las iglesias. ¿Cuánta gente se ha bautizado? Pero claro, ¿qué es lo que sucede cuando la gente toma decisiones en base de una emoción? La Escritura no nos tiene que emocionar, la Escritura nos tiene que hacer pensar. Porque una emoción dura lo que dura la emoción. Y a lo mejor la gente viene a la iglesia y en un culto donde hay una alabanza, donde te ha tocado el corazón, donde hay una palabra, y de pronto la gente se compromete con Dios, promete a Dios cosas. Bueno, es una ilusión. Se bautiza la gente precipitadamente. ¡Ah, yo creo en Jesucristo, yo me quiero bautizar! Pero todo eso actúan en base de una emoción en un momento determinado. Esas personas, evidentemente, no continúan. Porque no tomaron la decisión pensando bien en lo que la palabra dice, pensando bien en lo que Dios nos está diciendo, meditándolo y tomando una decisión realmente basados en las Escrituras, con fe en el Señor. Y como no tomaron esa decisión, la gente no ha continuado en el Señor y no ha seguido al Señor. Porque cuando han salido de la iglesia, esa emoción se ha acabado. Y no les ha quedado absolutamente nada. La palabra nos tiene que hacer pensar y meditar. De hecho, el Señor dice, escudriñar la palabra, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la verdad. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero escudriñarla, no leerla someramente, escudriñar la palabra. Y Pablo nos está hablando aquí acerca de correr esa carrera y de abstenernos, dice, aquel que está corriendo, ese deportista que está corriendo la carrera, dice, de todo se abstiene. Cuando dice de todo se abstiene, se está absteniendo de todo lo que le puede perjudicar. De todo lo que le puede perjudicar. Y sabemos que un deportista se tiene que cuidar mucho. Tiene que entrenar mucho y se tiene que cuidar mucho en la alimentación, se tiene que cuidar mucho en los cambios de temperatura, se tiene que cuidar mucho, porque un deportista tiene que estar constantemente entrenándose para la competición, se tiene que cuidar de mantener un peso idóneo, se tiene que entrenar. ¿Cómo dice Pablo que nos tenemos que entrenar nosotros? El cristiano se entrena en la oración y en el estudio de la palabra de Dios y en la adoración a un Dios único y verdadero. Ese tiene que ser nuestro entrenamiento. La lectura de la palabra, la oración constante, el clamor constante, la adoración a un Dios verdadero, pasar ese tiempo personal con Dios, ese devocional con Dios, eso no se puede perder. Porque la fe se sostiene a través de la palabra de Dios, de la oración. Porque Jesús, antes que fue entregado, él dice la palabra que se apartaba a orar. Él se apartaba a orar y le dijo a sus discípulos, orad conmigo. Se apartaba a orar, ¿para qué? Para que el Padre le diera fuerza y fortaleza para acabar la obra que el Padre le había encomendado, porque necesitaba fuerza. La oración nos capacita y nos fortalece para correr esta carrera. Sin la fuerza, sin el poder de la oración, de la dirección del Espíritu Santo a través de la palabra del Señor, no tenemos fuerzas para correr esta carrera. Porque evidentemente en esta sociedad hay que luchar mucho. Tenemos que enfrentarnos cada día a retos. Constantemente nos tenemos que enfrentar a retos. Y esos retos no los vamos a poder superar si no tenemos una verdadera fe y esperanza en un Dios verdadero, sabiendo que todo está bajo su control. Pero a veces la gente se descuida. A veces la gente se descuida, descuida la oración, descuida el estudio de la palabra y poco a poco se va emperezando y se va emperezando. Y dice la palabra que por la pereza se cae la techumbre de la casa. No podemos ser perezosos ni enredándonos en otras cosas. Tenemos que ser gente muy disciplinada. El deportista es una persona muy disciplinada, muy disciplinada. Él sabe cuándo tiene que comer, cuándo no tiene que comer, qué cosas tiene que comer, cuándo tiene que entrenar, cuándo no tiene que entrenar. Los deportistas saben perfectamente y son gente muy disciplinada. Así tienen que ser los cristianos, así tiene que ser la Iglesia de Cristo, una iglesia disciplinada, disciplinada en todas las cosas. Evidentemente, todos trabajamos. O tenemos hogares, familias, todos tenemos un quehacer, pero tenemos que tener mucha disciplina para que a lo largo del día nos dé tiempo a atender todas las cosas. En Eclesiastés 3 dice, para todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su tiempo y tiene su hora. Entonces tenemos que saber qué tiempo dedicar a cada cosa de nuestra vida. Al estar con el esposo o la esposa o novio o novia, a los estudios, a las tareas de la casa, al trabajo en la sociedad, en fin, las compras, todo lo que una persona puede estar desarrollando. Si somos una gente disciplinada, disciplinada, nos va a dar tiempo a hacer todo, pero tienes que ser disciplinado como este deportista para poder correr la carrera. Si no eres una persona disciplinada, no te va a dar tiempo a muchas cosas. No vas a poder hacer muchas cosas. Y vas a estar siempre, como vulgarmente se dice, a ramal y media manta. No vas a poder nunca gozar. Pero también puedes tener un buen tiempo viendo televisión, también perfectamente. De ver programas evidentemente sanos, no programas que te quieten el espíritu. Tú tienes el mando de tu casa y tú puedes ver un programa de televisión, un buen programa de televisión, a gusto con tu familia, con tu pareja, en fin, que hay tiempo para todo. Pero tenemos que ser personas muy disciplinadas y sobre todo, si hay que elegir televisión o oración, porque no ha dado tiempo, elige la oración. Elige la oración. Así que Pablo dice que tenemos que correr, que tenemos que correr esta carrera. Y dice, ¿no sabes que todos los que corren el estadio, y muchos son los que han emprendido esta carrera, se abstienen de muchas cosas? No podemos estar sirviendo al mundo y sirviendo al Señor, viviendo en el mundo y viviendo en el Señor. No podemos. Dice el Señor, a dos señores no podréis servir. A dos señores no podréis amar. O amarás a uno y aborrecerás al otro. O servirás a uno o servirás al otro. El hijo pródigo no volvió a la casa de su padre, dice la palabra, hasta que no entró en sí. Se fue de la casa de su padre, malgastó todos los bienes, hizo todo lo que no tenía que hacer y fue cayendo como por un precipicio, de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor, hasta que se encontró comiendo las algarrobas de los cerdos. Y entonces este joven dice, ¿pero qué estoy haciendo yo aquí? En la casa de mi padre hay abundancia de alimentos. Hasta los jornaleros tienen comida, tienen de todo. ¿Pero qué estoy haciendo yo aquí? Dice la palabra, el joven entró en sí. Pido a Dios que la iglesia entre en sí. Y que no tenga miedo ni tenga temor. Y yo le decía al Señor, Mientras que la iglesia tú la tengas abierta y mientras que tú nos des salud, Señor, ahí estamos, predicando tu palabra y con la iglesia abierta para todo aquel que quiera venir. Así que dice Pablo, no sabéis que lo que corre en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Dice Pablo, no te pares, no te pares, no te quedes en la mitad, no te pares. Atente de todo lo que realmente te puede perjudicar y te puede impedir correr esta carrera. Pero fíjate que Pablo sabe cómo correr. Pablo nos dice cómo corre él y cómo sabe Pablo pelear la batalla. Versículo 26 y 27. Mira qué pauta nos da Pablo de qué es lo que hace él. ¿Qué es lo que hace él? Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Fíjate cómo dice Pablo, que él corre esta carrera. Para correr una carrera tienes que tener una meta. Si no tienes una meta, ¿de qué te sirve correr? Si no sabes, corres a la aventura, como dice la palabra. Te pones a correr, ¿y a dónde llegas? ¿Y qué quieres? ¿Y a dónde vas? Tienes que tener un propósito y una meta para correr la carrera cristiana. La meta que Pablo tenía es obedecer a Cristo y hacer su voluntad y servirle hasta el último día de su vida. Esta era la meta que Pablo tenía en su vida y esa es la meta que nosotros tenemos que tener. Esta es la meta que nosotros tenemos que tener. Obedecer a Cristo, servirle, honrarle y seguirle todos los días de nuestra vida. Esa tiene que ser nuestra meta. Y luego dice que pelea la buena batalla. Dice, pero yo no golpeo como si golpeara al aire, porque claro, el aire, ¿quién ve el aire? ¿Cómo vas a dar tus palos al aire? Pero Pablo dice que esa disciplina, que esos golpes los da en su propio cuerpo. Dice, no sea que habiendo sido yo heraldos para otro, venga a ser eliminado. Pablo nos está diciendo, no sea que habiendo yo siendo una persona que está enseñando, que está instruyendo, que está siendo maestro para otros, yo mismo venga a ser quitado del ministerio. Aquí Pablo no habla de perder la salvación. Cuando habla acerca de ser eliminado, no habla de que pierde la salvación. No habla de perder la salvación. Pero está diciendo, pero corre peligro mi ministerio, porque si realmente yo no estoy haciendo lo que Dios me manda, hoy estoy enseñando, pero mañana me puede quitar Dios de enseñar, porque ¿qué estoy haciendo yo? No puedo enseñar lo que yo no vivo. Entonces aquí Pablo está hablando acerca de perder su ministerio, de siendo un maestro, de siendo un heraldo, de enseñar a otras personas, de pronto el Señor le quite y diga, se acabó. Y Dios le elimine del ministerio y no pueda enseñar a nadie. Si primeramente, él previamente no está aprendiendo y está viviendo y está corriendo esa buena carrera que el Señor le ha dado para correr. ¿Por qué golpea su cuerpo? Hermanos, muchas veces decimos, echamos toda la culpa al diablo de todo lo que nos pasa. Pero sinceramente, hermanos, yo creo que, y no solamente yo, sino que otros predicadores así lo piensan también, que el mayor enemigo nuestro es nuestra carne. Ese es nuestro peor enemigo, nuestra propia carne. Por eso Pablo dice que golpea su cuerpo y lo somete debajo del espíritu. No da rienda suelta a su carne, a sus pasiones, a sus deseos, a hacer lo que bien le parezca a la carne. No, no, yo golpeo mi carne y la pongo en servidumbre, la pongo a trabajar y está debajo del espíritu. No por encima del Espíritu, debajo del Espíritu. Así que mi carne se va a someter a la palabra, se va a someter a la voluntad divina de Dios y no le voy a dejar que ande como Él quiera para que yo me pierda. Nosotros somos nuestros peores enemigos. Si damos rienda suelta a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a lo que queremos o no queremos, sometamos pues nuestra carne al Espíritu Santo de Dios y a la obediencia de la palabra. Vamos a ir a Gálatas. Gálatas 5, versículo 7. Pablo habla a los Gálatas. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Le dice Pablo a los Gálatas. Los Gálatas, mientras que estuvieron bajo el ministerio de Pablo, estaban caminando bien. Pero luego Pablo está hablando aquí de los falsos maestros que se han introducido y quieren apartar a los Gálatas de la cruz de Cristo, enredándolos en otras cosas. Entonces, por eso Pablo le dice, pero vosotros corríais bien. ¿Quién os ha estorbado para no obedecer a la verdad de la palabra? ¿Para no obedecer a la verdad de la cruz? ¿Quién os ha estorbado? ¿Quién os ha estorbado? ¿Qué estorbos tenemos en nuestra vida? Aquí Pablo está hablando acerca de los falsos maestros que se han introducido y quieren arrastrar a los Gálatas fuera de la cruz de Cristo y fuera de una fe verdadera. Pero hay muchos estorbos, hay muchos tropiezos. Hay muchos estorbos. ¿Qué nos está estorbando a nosotros en nuestra vida? Al rey Salomón le estorbaron las mujeres y le hicieron caer en la idolatría. El joven rico, cuando Jesús le llamó y dijo, vende todo lo que tienes y sígueme, le estorbó todas sus posesiones que tenía, porque era un joven muy rico y no pudo dejar esa riqueza por seguir a Cristo. Que no es que Cristo le dijera que lo vendiera y que realmente fue para probar su corazón, para ver qué actitud tenía en cuanto a seguir a Cristo, qué estaba dispuesto a abandonar por seguir a Cristo. Entonces al joven rico lo que le estorbó en su vida fueron las riquezas y al rey Salomón las mujeres le entretuvieron y le hicieron caer en la idolatría. Un hombre tan privilegiado como el rey Salomón, que dice la palabra que no hubo rey como él, ni antes ni después de él. Un hombre privilegiado que Dios le dijo, pide lo que quieras que yo te dé, pide lo que quieras que yo te dé. Un hombre que Dios se le revelaba. Un hombre que halló gracia delante de la presencia de Dios y le dio el trono de Israel. Un hombre que le permitió Dios edificar casa para él. Y en cambio tuvo ese estorbo, ese tropiezo. Tenemos que estar vigilantes, pendientes. Dice la palabra, el que piense estar seguro, tenga mucho cuidado y no caiga. ¿Qué nos está estorbando a nosotros? Cada uno sabe qué le estorba. Cada uno sabe qué le estorba. Querido hermano, querida hermana, lo que te estorba, que tú sabes que es una piedra de tropiezo, quítalo de tu vida. Quítalo de tu vida. Pero que nadie te impida correr esta carrera obedeciendo a Cristo. Porque, ¿sabes una cosa? Ha llegado tiempo de que la gente reflexione, de que la gente piensa que separado de Cristo nada pueden hacer. Separados de Dios nada podemos hacer. Como en este tiempo, y no sabemos todavía cómo esto se va a desarrollar, porque todavía está por ver, el único que te puede dar paz de alma es el Señor. El único que te puede hacer vivir seguro y sin temor es el Señor. El único que te puede hacer que en medio de toda circunstancia, donde el trabajo es precario, donde hay poco, donde los estudios están así con las aulas, donde todo está muy incierto, solamente Él te puede abrir la puerta que tú no puedes abrir en tus fuerzas. Pero Dios te va a abrir esa puerta para que tú pases y hagas lo que tú tengas que hacer. Lo que Dios tiene preparado para ti, sea estudio, sea carrera, sea un trabajo, sea una casa, sea una pareja, en fin, lo que realmente tú anheles y esté en el corazón de Dios, Él te va a abrir esa puerta y tú vas a poder pasar por esa puerta. Pero tienes que confiar en Él. Por eso la gente no se puede dormir. Por eso la gente no puede entrar en temor ni en miedo. ¡Ay, esto! ¡Ay, lo otro! Hermano, yo no tengo temor. Soy cuidadosa. Procuro cuidar mi vida cuando salgo a comprar, cuando he reducido las salidas, evidentemente, como realmente tenemos que hacer todos los ciudadanos de aquí. Pero yo no tengo ningún temor ni tengo ningún miedo. Tengo paz en mi alma y gozo en mi corazón porque confío en un Dios verdadero. Ahora sí, el tiempo con Dios no hay quien me lo quite. Ese tiempo le tengo en mi corazón y en ese tiempo de devocional Él me da la fuerza, la fortaleza, la palabra y me dice, no temas, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. Y así el Señor le va a ir diciendo a todos y a cada uno de sus hijos, no temáis, yo estoy contigo. Vamos a ir a Filipenses 3. Filipenses 3, versículo 14. Vamos a leer el 14 y luego vamos a leer el 13. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Yo no pretendo haberlo alcanzado, dice Pablo. Dice, pero una cosa hago, yo me extiendo, sigo adelante, ciertamente olvidando lo que queda atrás. ¿Quién no tiene un pasado? ¿Quién no tiene cosas de qué avergonzarse o de qué arrepentirse en su vida? ¿Quién no tiene? Pablo sabía muy bien esto. Pablo sabía muy bien que en su pasado él fortalecía la ley y debilitaba la gracia de Cristo. Él perseguía a los cristianos. Perseguía a los cristianos. Él estaba delante cuando mataron a Esteban. Fue un testigo ocular de la muerte de Esteban y no movió un dedo por salvarle. Él sabía, él defendía la ley, pero la gracia no la estimaba, la menospreciaba constantemente. Si Pablo se hubiera quedado anclado en su pasado con lo que Pablo hizo a la iglesia de Cristo, no hubiera podido continuar adelante, no hubiera podido continuar adelante, porque la tristeza, el remordimiento, la culpa le hubiera acompañado todos los días de su vida y no hubiera podido hacer nada de lo que posteriormente luego Pablo hizo, porque si luchó y peleó para matar a la iglesia de Cristo y que no quedara de ella memoria, más fuerte luchó y peleó para ganar a las almas, predicar a Jesucristo el Evangelio eterno. Y predicó de tal manera que allí por donde iba levantaba iglesias, enseñaba. Fue un hombre realmente que dio la vida por el Evangelio y por Cristo. Cuando tuvo su encuentro en el camino de Damasco. Fue un hombre que entregó toda su vida. Queridos hermanos, no podemos borrar de nuestra vida ni podemos arreglar nuestro pasado. Pero sí nuestro presente. Sí, nuestro presente. No podemos cambiar el pasado. Está ahí. Pero sí podemos cambiar nuestro presente. Esto sí que está en nuestras manos cambiarlo. Depende de nosotros. Pablo no pudo cambiar lo que hizo en el pasado, porque lo que hizo, hecho está. Pero se arrepintió, pidió perdón. Dios le perdonó y Dios le usó posteriormente para la extensión del Evangelio. De la misma manera que nosotros, queridos hermanos, Dios nos perdona, nos limpia, nos purifica, y de eso que hemos hecho mal, ya ni Él se acuerda, ni nos tenemos que acordar nosotros, y continuar a lo que queda por delante, continuar para ser esas personas que Él quiere que seamos, personas con propósito, personas trabajando en pos del Evangelio, personas caminando con Cristo, personas haciendo las obras que Él ha preparado de antemano para que las hiciéramos nosotros. Así que Pablo dice, no os acordéis de las cosas pasadas. Lo pasado, pasado está. Olvidaros de todo, olvidaros. Y mirar hacia adelante, a esa vida nueva que tenéis en Cristo Jesús. Mirar hacia adelante. Y es lo que tenemos que hacer, olvidarnos del pasado y mirar nuestro presente y nuestro futuro en Cristo, porque Él limpia de nuestra vida, Él cura, Él sana. Él hace una obra maravillosa en nosotros, la hizo en Pablo. Cristo perdonó a Pablo y lo usó grandemente. Él dijo, instrumento me es este para ir a hablar a los gentiles. Y Pablo habló tanto al pueblo judío como al pueblo gentil. Pablo estuvo andando por muchos lugares, predicando a Jesucristo, predicando a Jesucristo. Y llamó tanto a la iglesia, tanto a la iglesia, tanto, 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 que Pablo, cuando hablaba de los hermanos, decía, hijitos míos por quien sufro dolores de parto, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. ¿De qué manera Pablo hablaba a los cristianos, a sus hermanos? Dice que sufría dolores de parto. Dice, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Cristo es formado en la vida del creyente a través de la enseñanza de la palabra. A través de la enseñanza comenzamos a amar, comenzamos a integrar la palabra en nuestros corazones. Cristo empieza a crecer en nosotros. Como decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca en mi vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, menguar en nuestra carne y que Cristo crezca en nuestras vidas y lleve el control de nuestras vidas. Deja que Él lleve el control, porque si Él controla tu barco, va a llegar a buen puerto. Si le dejas que Él capitanee, el barco de tu vida va a ir a buen puerto. No te preocupes. Y ni te vas a hundir ni te vas a negar. Dios te llevará. No importa por las aguas que tú travieses en la vida. No importa. Puede haber tormentas en medio de tu vida, pero ese barco le va a llevar timonando el Señor y le va a llevar a buen puerto. Y tú vas a llegar al final. Confía en Dios y entrégale toda tu vida. Vamos a ir a Hebreos 12:1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Estos testigos son las personas que nos han precedido desde el principio. Hombres y mujeres que creyeron en el Dios verdadero. Hombres y mujeres tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Porque los del Antiguo Testamento anhelaron ver lo que nosotros hemos visto y estamos viviendo ahora. Pero ellos con esperanza y fe lo esperaron. Entonces ellos con una gran lealtad al Dios verdadero y único, esperaron con fe, creyeron en Dios. Y estas personas son las que ahora están en el cielo, esperando que nosotros corramos esta carrera. Ellos nos han dejado el testimonio, nos la ha entregado y nosotros tenemos que correr esta carrera. ¿Habéis visto cuando los corredores van primeramente una parte y luego va otra? Corre una primera parte y llevan como un pergamino y corren unos metros y después pasan ese pergamino a los corredores que van detrás y cogen el pergamino, uno se para y otros siguen adelante. Los primeros ya se pararon y están con Cristo. Ellos llegaron a su meta. Nosotros ahora tenemos el testimonio en nuestras manos y nosotros tenemos que correr esta carrera. Y créeme, querido hermano, querida hermana, merece la pena correrla. Y sobre todo merece la pena ganarla. No te quedes parado, no te quedes atrás, no te pares, no te estanques. Evoluciona en el Señor. No te importe si la gente que tú conocías ahora ya no está en el Señor. No importe si la gente que tú conocías, amigos, amigas, conocidos o familiares, no están en el Señor. No te importe. Si ellos se han parado, tú no te pares. No todos los que yo conocí hoy corren como yo estoy corriendo. Lo veo con tristeza, pero yo no dejo de correr la carrera porque me estoy jugando mi vida. Porque en los tiempos difíciles, solamente con Cristo yo he podido soportarlos. Porque Él me ha dado la fuerza, la fortaleza, el vigor y la valentía para afrontar los problemas que han venido a mi vida. Sea del índole que sea, solamente Dios me ha dado la fuerza. Porque la vida es corta, pero a la vez es larga. Te da tiempo a ser feliz y a reír, pero también viene sufrimiento. Y te da tiempo a pasarlo también muy mal y a llorar amargamente a veces en la vida. Y si no fuera por Cristo, de verdad que ese tiempo es sumamente difícil. Así que, querido hermano, esos testigos que corrieron antes que nosotros, tanto hombres y mujeres del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, ellos fueron fieles al Señor y acabaron su carrera. Y ahora están esperando que nosotros acabemos la nuestra aquí en esta tierra. Porque ellos ya están con Cristo, ellos ya están en el cielo y ellos están pendientes. La Iglesia de Cristo tiene que seguir corriendo para ganar esa corona que el Señor tiene reservada para ellos. Vamos a ir a 2 Timoteo 4. Aquí Pablo está ya para ser recogido en el cielo. Ya es el último tiempo de su vida. Es el último tiempo de su vida. Y aquí Pablo está hablando a Timoteo. Y le está alentando, le está hablando y le está alentando a su querido Timoteo. Versículos 7 y 8. dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí Pablo está hablando de nosotros. Está hablando de nosotros también. Habla de él y habla de nosotros. Porque nosotros estamos aquí, firmes, sirviendo al Señor, siguiendo al Señor. Y si Él ha dicho que volverá, Él volverá. Y nosotros lo creemos. Y Él dice que ha corrido, que ha peleado la buena batalla y ha acabado la carrera. Hermanos, tenemos que esforzarnos y ser valientes, como dice Josué. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dice la palabra que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es el espíritu que el Señor nos ha dado, un espíritu de valentía, de poder, de amor y de dominio propio. Usa ese poder, porque está en ti. Dios te lo ha dado. No te acobardes, no te amedrantes, no tengas miedo ante nada ni ante nadie. Saca adelante ese espíritu esforzado. Vive con un propósito en la vida, vive con una meta para alcanzar en la vida. Y no solamente la meta de agradar a Cristo en todo, sino metas que también al nivel personal uno tiene y que son lícitas delante de Dios. Que son lícitas, porque la iglesia de Jesucristo no es un monje que se ha metido en un convento y ya se acabó todo, o una monja. No, 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 no. Somos personas que crecemos, nos desarrollamos, formamos familias y familias que glorifiquen a Dios. Nuestros esposos, esposas, hijos e hijas, familias enteras servimos a Dios, como el pueblo que salió de Egipto. Así es la iglesia, familias enteras. El faraón dijo, no, 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 no. Las mujeres y los niños que no salgan de aquí. Pero Moisés dijo que no, no. De aquí no salimos y no salimos con nuestros niños, con nuestras mujeres y con nuestros ancianos. Saldremos todos para servir al Dios único y verdadero. Eso es la iglesia. Sirviendo la iglesia. Familias enteras. Familias enteras. Corriendo la buena carrera. Acabando esa carrera. Esforzándonos y ser valientes. Y sabiendo que ese premio está para nosotros. Bendito sea su nombre. Pablo peleó la buena batalla y acabó su carrera y nunca dejó de creer en Cristo. Dice, he guardado la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Claro, tener fe no es fácil. Porque la fe es tener la certeza de lo que se espera, pero en cambio la convicción de lo que no vemos. Y no es fácil tener fe, pero Pablo guardó esta fe. ¿Quién le ayudó a Pablo a guardar esta fe? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios le ayudó a Pablo a mantener esa fe hasta el último día de su muerte. Que esa fe no decaiga en nosotros para creer en el Dios verdadero y no tener miedo ni ningún temor. Así que, queridos hermanos, no nos vamos a parar. No nos vamos a parar. Que el Señor bendiga ricamente.